El debate de la pizarra de Quintana.
Aquí en el debate de la pizarra de Quintana, son las 5 y 10, tenemos a un Nahuel Miranda...
Oh, exultante, ¿eh?
Pletórico, ¿eh? Ganador del quiz.
Estoy pensando ya en el siguiente. Ya está, ya hay que vivir en el presente, Miguel.
Te honra.
Ya pasó, ya pasó.
Lo ha estado viendo desde... digamos, el cristal, ¿no?
Sí, al otro lado.
Desde el anfiteatro.
Desde la barrera.
Frank Guillén, ¿qué tal, Frank? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis?
Tenías la teoría de que si ahora mismo se hace una pregunta test en un quiz con la opción Nahuel Molina, sea cual sea la pregunta, Nahuel Molina es la respuesta.
Sin duda, sin duda. Eso se le ha notado mucho a Frank González. Pero bueno, no ha hecho falta para desempatar, con lo cual no ha habido polémica.
Justamente. Albert Moren, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes y enhorabuena, Nahuel. Siempre creímos.
Gracias. No, hombre, no, Albert, no me hagas esto. Te iba a decir, Juan habla mal de este programa, de esta pizarra de Quintana, que Nahuel Miranda sea el ganador y tú me lo desmontas.
Bueno, que igual habla mal de ti y de Adrián.
Claro, él... De hecho, soy el... No es por sacar pecho, pero soy el campeón histórico, ¿no?
En
el palmarés de los quiz, vamos, os he pegado un repaso.
O sea, el que nunca gana es Adrián Blanco, ¿no?
Mentira, yo gané el disco. Bueno, gana uno. ¿Cuántos has ganado tú?
Por favor.
¿Cuántos?
Como que he ganado el de disco.
¿El quiz de disco lo gané yo? ¿Cuántos has ganado tú?
Un quiz temático.
¿Pero cuántos?
Muchísimos.
¿Cuáles?
¿Cinco o seis?
Sí, ¿cuáles?
No me acuerdo.
Ah, vale.
Son tantos. Es que tú te acuerdas perfectamente del que ganaste.
Bueno, yo he ganado uno, oye, soy peor que vosotros, lo acepto, enhorabuena a los dos.
Tú eres como la Estrella Roja, que cómo no se va a olvidar de su Copa de Europa, pero el Madrid ya no se acuerda ni cuándo ganó.
Yo os doy vuestra Champions particular, aquí sois los putos amos, los dos. Ya está, no pasa nada.
Santi Cañizares, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, yo si algún día compro un equipo de fútbol, yo quiero a Nahuel en mi equipo.
Pero, ¿haciendo qué?
Yo le haré caso en todas las decisiones.
Oye, Santi, no juegues con mis ilusiones.
Y como el equipo no me voy a gastar mucho dinero, pues sí, oye, pues si nos va mal, tampoco vamos a perder nada.
Pero acabamos la temporada con Miguel Quintana de portero. Ya
pero siempre mi equipo, Nahuel.
Bueno, os tengo que empezar... No quiero profundizar en esto porque ya bastante. Ya te han dado suficiente...
No, vamos.
Jabón ya para un mes. Ya. Sí. Bueno, ayer ganó el Borussia Dortmund al Paris Saint-Germain. ¿Te sorprendió Albert Moren? Porque... Hombre, dábamos todos favorito al Paris Saint-Germain, primero porque el PSG a su manera, pero nos había más o menos convencido, y segundo porque el Dortmund nos parecía la cenicienta de las semifinales, porque ya nos lo parecía la cenicienta de los cuartos de final, hay que ser honestos.
Sí, relativamente sí me sorprendió. Es verdad que el Paris Saint-Germain este año tiene más cuerpo de equipo, tiene más empaque, pero igualmente vimos en la eliminatoria contra el Barça como era un equipo que es verdad que tiene un potencial ofensivo muy grande, que tiene más hechuras de conjunto, pero que también es un conjunto vulnerable, y si algo tiene el Borussia son esas piezas arriba que sí que pueden dar ese paso, marcar esas diferencias, caso de Sancho evidentemente. O sea que sí, sobre el papel esperaba algo más del Paris Saint-Germain, pero tampoco me parece una sorpresa absoluta.
Sí, a ver, yo creo que todos ayer nos quedamos un poquito decepcionados con el Paris Saint-Germain, ¿no? Esperábamos algo más. Después de la eliminatoria, sobre todo ante la Real Sociedad, Fran, donde sí parecía que iba a competir en esta Champions como un equipo, creo que ante Barça y en esta ida ante el Dortmund todavía sigue dejando dudas al respecto.
Es verdad que el partido termina 1-0, como puede terminar 1-2, como puede terminar 4-4. Tampoco, o sea, lo cojo un poco con pinzas el resultado. Pero a mí me sorprendió que no le sacase más los colores al Dortmund este PSG. Yo creo que el Dortmund tiene jugadores que para estas alturas de campeonato, Hummels, Emre Can, se le deberían ver las costuras contra grandes equipos.
Y no se le vieron.
Y ayer no se le vieron. Y eso me sorprendió.
Yo creo que hemos subestimado mucho al Dortmund desde que clasificó, ¿no? Y recordemos que clasificó en el grupo de la muerte. Justo. Vamos a empezar por ahí.
Un cuadro fácil el Dortmund no ha tenido. Al menos sobre todo con la fase de grupos.
Mira, el mejor aliado que ha tenido es que le han subestimado a todo el mundo. Y hombre, yo fui de los pocos que a Mundo Atleti, acordaros que le avisaba, oye, que vais a jugar a Alemania, que el Dortmund en Alemania es un equipo muy fuerte, que luego fuera de casa es otra cosa, pero que en Alemania sufre todo el mundo. Y a mí, por ejemplo, ayer no me sorprende que haga un buen partido. No soy resultadista. El partido puede quedar 2-0 y puede quedar 2-2, ¿no? O otra cosa. No soy resultadista, pero yo sé, y históricamente, que el Dortmund ha competido. Como decía antes Fran, ¿no veis tanto fútbol? Pues eso. Si vemos lo primero, que el Dortmund es un equipo que ha sido campeón de Europa ya. No subestimemos. Lo segundo, que ha sido en ocasiones finalista, sin llegar a ganarla. Y lo tercero, que en su estadio es un equipo tan fuerte, pues como el Atlético en el Metropolitano, ¿no?
Sí.
Entonces es capaz de competir con cualquiera en su estadio. Yo sigo viendo al Paris Saint-Germain en la final. Yo no creo que vaya a haber en esta ronda de semifinales sorpresas. Acerté los cuartos, que no acierto nunca, y no sé si voy a acertar las semifinales. Pero, porque juega fuera de casa, y para mí ese es el hándicap que tiene con el París. Porque en su campo yo no he visto a nadie pintarle la cara al Dortmund en situaciones altas de competición. Yo estuve en la séptima con el Real Madrid allí, y empatamos a cero, ¿no? Que luego fue el partido de vuelta cuando se cayó la portería, ¿os acordáis?
Sí, sí, sí.
Y oye, yo allí, yo no jugué, pero mira, muchas veces cuando no juegas estás más atento a las cosas, ¿no? Cuando es un gran partido. Y yo allí no vi superioridad de... O sea, no eres capaz de someter al Dortmund. Sufres, tienes que ponerte a su altura, en las disputas, en el ritmo,
Precisamente ayer, Santi, yo no vi a la altura al Paris Saint-Germain en esas disputas, sí, en esa concentración, esos duelos.
Porque es que te exige mucho el Dortmund. El Dortmund te exige mucho y te puede dejar te puede dejar como te deja, superándote en velocidad, en intensidad, en disputas, en presión. Y es capaz de hacer eso, lo ha hecho muchas veces en esta competición, en su estadio. Entonces, yo nunca he subestimado al Dortmund, porque considero que, sobre todo, la eliminatoria del Atlético tenía el factor campo, ahora no lo tiene, y por lo tanto, es un equipo muy peligroso.
Igual te digo
que no le veo rival del Real Madrid o del Bayern de Múnich en una hipotética final. No le veo rival. Pero, repito, me equivoco en muchas ocasiones.
También te digo que no es el mismo... Yo creo que no es el mismo Dortmund que tú viste, Santi. Porque el tuyo sería el de Möller, Chapuisat, sí, ¿no? Firsinger...
Ricken, que ahí empezó como...
Que era un Dortmund con categoría, sí, de ser campeón. Este Dortmund...
Bueno, categoría
para de ser campeón. Campeón hasta la Bundesliga.
Yo no te digo que era categoría de ser campeón. Yo lo que te...
veces que le hayan pintado la cara al Dortmund en su estadio, habría que repasarlo,
tiene
¿eh?
Una temporada
claro, mira,
que
yo...
grupos, que aquel le Dortmund... cuatro el Rangers, dos, con Bellingham y con Haaland, ¿eh?
Que aquel Dortmund, a lo mejor, es un equipo que era mejor que el de ahora. En función de los demás, porque tú eres bueno en función de los demás. Puede ser. Pero yo lo que te quiero decir es que todos los equipos tienen su idiosincrasia, sus armas. Y estas duran muchas veces en los años. Y el Real Madrid tiene las suyas. El Bayern de Múnich tiene las suyas, que ahora las hablaremos. Que las dejó el otro día claras. El Dortmund tiene la suya en su estadio, en ritmo, intensidad, presión y sufrimiento al que vaya.
Claro.
Eso es así.
Aquí...
Y por eso te digo que no lo veo siendo rival de nadie en una final. O sea, me parece muy difícil que en una final sea capaz de ganar a Bayern o Real Madrid.
Pues, Santi, yo
pero
creo
que en su estadio
en
no le gana casi nadie.
La final en Wembley contra el Bayern, que sería la reedición de la última final que hubo en Wembley, que fue la final alemana, la 12-13, al Dortmund le igualaría mucho.
Pero estás hablando de supuestos, porque se va a clasificar el Real Madrid. O sea, tampoco
tengo
supuestos
aquí. Y el PSG.
Realmente son los favoritos ahora, ¿eh?
Sí.
A ver, ya veremos qué sucede, pero evidentemente...
Sin quitarle ningún mérito al Dortmund, que hizo un partidazo brutal, yo creo que hubo un tramo en la primera mitad donde el Paris Saint-Germain transmitió la misma sensación que transmitió el Madrid en el Allianz. Sabe que la vuelta se juega en casa.
Yo tuve la misma sensación.
La sexta al
ralentí.
Claro, no hace falta meterla.
Pero a mí lo que más me sorprendió, Albert, fue, a ver, el tema Mbappé. ¿Por qué tanto tiempo de punta? Porque no es el tema de jugar delantero, sino es el tema con Mbappé. No es tanto ser delantero o jugar en banda, sino jugar de cara o jugar de espaldas. Mbappé jugando de espaldas no es el mejor jugador del mundo. No lo es.
Y sobre todo teniendo libertad de movimientos. Al final,
claro,
Mbappé no es ni un jugador para clavar en banda, porque no es eso, ni tampoco para estar tan fijo dentro. Yo creo que también tiene mucho que ver con el contexto del equipo, porque a veces, después de estas actuaciones con tanto foco, sacamos conclusiones muy, muy definitivas, y yo no descarto que Mbappé el futuro o su carrera más potente sea jugando por dentro, pero sí que creo que en este Paris Saint-Germain, por regla general, cuando parte desde dentro de una manera tan referencial, le sienta mal porque al final es un jugador...
¿Y te sorprendió que lo mantuviera ahí Luis Enrique con lo de Kolo Muani, en vez de metiendo a Gonzalo Ramos o metiendo a Kolo Muani de punta?
Sí, probablemente sí, pero ya lo vimos también en la ida contra el Barça, como Mbappé juega en banda izquierda, le está costando y Luis Enrique tarda hasta el segundo tiempo no hace una modificación por ahí. Yo creo que al final Lucho tenía un plan de partido con una idea de ejecución donde le encajaba Mbappé ahí y seguramente veía más el problema en que no se estaba ejecutando bien el plan que no en la adecuación de esa idea.
Ahora sigo preguntando por Mbappé, pero antes me voy al Mutua Madrid Open porque José Luis Escarvajano, la número uno del mundo, ha cumplido con el pronóstico muy rapidito, ¿eh?
Y tanto que sí, un poco más de una hora 11 minutos y ya está en la final Iga Świątek, 6-1, 6-3 a Madison Keys, no ha tenido rival, prácticamente sin ninguna opción la estadounidense, así que la 1 del mundo repite final aquí en Madrid igual que el año pasado, espera a la rival que saldrá del partido de esta noche a las 9:30, ya veremos si es Rybakina o si es como se espera Sabalenka y se repite la final del año pasado.
Ya nos quedamos sin tenis en horario de pizarra de Quintana, ¿verdad, JL?
Hasta las 8, nada, que no arranque el Medvedev Lejechka.
Pues nada, tómate
si alargar la pizarra hasta las 8.
No, pues... no. Que tengo partido de pádel, JL. Tómate un zumito a mi salud.
Eso haré.
Abrazote.
Siendo alérgico a la fruta, te lo agradezco. Un abrazo muy grande.
Bueno, sí, la verdad es que lo que más destaca a mí el Quintana es que conoce muy bien a sus compañeros.
Perdón por no saber que es alérgico al kiwi.
Pero alérgico a toda la fruta.
Es que es el kiwi, eso que es el kiwi.
El kiwi es
kiwi.
Solo es de Nueva Zelanda.
No le cambiemos la
palabra. Kiwi.
Kiwior.
Pero tú dices butter o... Claro, dices butter. Pues es kiwi, ¿no?
Sí, muy bien.
No, Santi. Precisión, Santi.
No, y también decís PSG.
No, eso está maldito.
PSG. O hombre, PSG, ¿quién? O lo decimos en inglés, o lo decimos... O Bayern Múnich. Eso de Múnich. Múnich, donde... O Bayern München, o Bayern...
He abierto la caja de los... permíteme, JL, ¿tienes alergia a todas las frutas?
Tenía alergia a todas las frutas, llevo 5 años con una vacuna, recuperado manzana, pera y plátano.
Pues te puedes tomar un zumo de manzana. JL,
espera.
Zumo de manzana. Bueno, ¿cuánto va a salir un zumo?
Pero esto, ¿cómo va? O sea, Escarabajano se va a un buffet de desayuno de un hotel, se come todas y va viendo. ¿Prueba y error? ¿O cómo es esto?
Sí.
O sea, ¿cómo sabe que ha recuperado la manzana?
Porque la puedo ir probando y no me da reacción.
Joder, pero el primer día que la probaste de vuelta debió ser. Estabas ahí con pies de plomo.
Un día de mucho trabajo y dijo: una manzanita.
En la puerta de urgencias.
Bueno, te queremos, JL, tal y como eres.
Lo sé.
Un grande.
Abrazote para José Luis Escarvajano. El día que no quiera currar, pues oye, un gajito de mandarina.
Y ala.
Y solucionado. Bueno, hombre, ahí ya está cerca del jamacuco.
Muy grande lo de que las vayas recuperando, ¿eh? Como los aliados yendo hacia Berlín, ¿eh? Venga, otra más.
Vamos a escuchar a Uva. Vamos a escuchar a Luis Enrique hablando del partido y de la eliminatoria en general.
Hoy había 3.000 parisinos aquí que no han parado de cantar en todo el partido. En París habrá 50.000 o 47.000, habrá 3.000 alemanes. Nosotros lo único que vamos a asegurar es no damos un balón por perdido hasta el minuto 98. Ese es nuestro objetivo, que nuestros aficionados se sientan orgullosos de nosotros. Lo vamos a intentar hasta el final. Ahora mismo nosotros ya no tenemos nada que perder. Solo podemos ganar una final. Ese es el objetivo.
Estuvo repitiendo en todo momento Luis Enrique en la rueda de prensa: no tenemos nada que perder, no tenemos nada que perder. Pero hombre, Fran, sí que tiene cosas que perder, ¿no? El Paris Saint-Germain es verdad que está iniciando un nuevo ciclo, que no es el Paris Saint-Germain con más talento ni calidad diferencial, no pasa nada por decirlo, es cierto. Pero hombre, una vez eliminas al Fútbol Club Barcelona y te mides al Borussia Dortmund, yo sí que creo que sí que tienes cosas que perder, ¿no?
Lleva un tiempo trabajando mentalmente con ese enfoque, Luis Enrique. No es la primera vez que le oigo esto, no es la primera vez que le oigo lo de nuestro trabajo tampoco tiene tanta presión, la presión es levantarte a las 6 de la mañana todos los días, somos unos privilegiados. Yo creo que él hace bien en quitarle un poco de hierro al tema Champions con el PSG. Yo creo que con la liga local es otro tema, ahí sí que evidentemente estás muy obligado a rendir. Pero en Champions yo creo que él viene de un PSG que parecía que todos los años tenía mucho que perder y poco que ganar, y le ha querido dar la vuelta a eso, y para mí está siendo inteligente porque por ahora le está saliendo, y si al final acaba siendo el entrenador que le da la orejona al PSG, yo creo que ese componente mental, ese cambio de enfoque...
O sea, lo compras, compras el discurso.
Yo sí, en Champions sí.
Yo no. Si cae en la vuelta y lo elimina el Dortmund, me parecerá un batacazo del Paris Saint-Germain importante, ¿eh?
Pero más allá de que sea verdad o no, es verdad lo que dice Fran, que para una plantilla que es joven, porque es muy joven, o sea, ayer mismamente entra Beraldo, que es jovencísimo.
Es que ya no es Messi, Neymar, claro, Mbappé.
Ni siquiera es el Thiago Silva, Zlatan Ibrahimovic con Marco Berratti, ¿no? Claro, es un...
Bueno, pues esto lo tiene que comprar Nasser Al-Khelaifi. cuando acabe la temporada, si lo elimina el Dortmund, le comprará este discurso o no. Ya sabemos que en París esto de la Champions marca mucho.
Claro, y te digo una cosa, al final
que no es tanto un discurso hacia para que lo compren desde fuera, sino para
interno.
Exacto, lo que decíais ahora, que son la plantilla más joven, sin ese bagaje seguramente en Champions League y en estos escenarios de presión, y que lo que querrá Luis Enrique es que su equipo salga menos presionado al campo, que después desde fuera se le compre o no, pues probablemente no, porque yo creo que es verdad, una vez te toca el Borussia Dortmund en semifinales, pues eres el favorito y sí que tienes que perder. Pero bueno, que intentará destensar de alguna manera al equipo para este tipo de enfrentamiento.
Perdóname, Albert, porque acaba de salir parte médico precisamente de Lucas Hernández, que lo vimos ayer caer lesionado en esa acción con Niklas Füllkrug. Y tenemos muy malas noticias, pero sí, muy malas noticias.
No parecía tan grave la lesión, pero acaba de salir nada. Hace minuto y medio, el parte médico del Paris Saint-Germain habla de una ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, que se le ha practicado esta mañana un TAC y que se ha revelado la lesión.
Ayer las primeras exploraciones hablaban de una torsión, que es lo que parecía viendo la jugada, porque es verdad que tiene un giro ahí raro y tal, pero...
Recordemos que Lucas ya tiene una lesión de cruzado en el Bayern, así que bueno, le deseamos la mayor de las fortunas y que se recupere cuanto antes. Se pierde, lesión inesperadamente dura para Lucas.
Se pierde la Eurocopa, se pierde evidentemente lo que queda de temporada y el inicio y bastantes meses de la que viene... Y el Paris Saint-Germain pierde ahí un futbolista importante, ¿eh?
Y porque el PSG con Beraldo en la final, claro, si se mete.
El Beraldo Marquinhos.
Pero al final, estos temas son por elección. Al final se gastan 60 millones de euros en Ugarte, se gastan también una cantidad de dinero en Gonzalo Ramos y
70, creo que son, 70 en Gonzalo Ramos.
Están año y medio detrás de Skriniar y Skriniar no juega nunca.
Y se lesiona.
Bueno,
también se la ha lesionado.
Sí, pero ayer estaba para jugar. Y juega Beraldo, quiero decir.
Bueno, pero viene de una lesión.
Bueno,
una lesión
pero al final es un cúmulo de situaciones donde dices, oye, Kang In Lee y Asensio tienen que dar un paso adelante y no te lo han dado. El único fichaje que ha funcionado de esta temporada es Barcola. Al final, el Paris Saint-Germain sí ha hecho un mercado más acorde a lo que es acompañar a Kylian Mbappé, pero hay pocos futbolistas que se han acoplado en el equipo.
Preguntita con la que finalizamos. Tú, Santi, has dicho que ves al Paris Saint-Germain dándole la vuelta, ¿no?
Sí, veo el Paris Saint-Germain dándole la vuelta. Creo que
incluso aún sin Lucas Hernández.
Y sin Lucas Hernández y, o sea, yo que veo camisetas sobre todo, ¿no? Y creo que el París en su campo pues es un equipo duro, difícil, y es un equipo que tiene mucho gol y aunque el Bayern, aunque el Dortmund haga un buen partido, pues seguramente lo normal es que se imponga. El factor campo en este tipo de eliminatorias para mí es fundamental, desde mi punto de vista es fundamental, hay que resistir mucho en campo contrario, lo ideal es que te toque en casa el segundo partido, resistir en campo contrario y en tu campo pues obviamente liquidar al rival, no sin sufrimiento, no sin trabajo y no sin hacer un gran partido, y aprovecho para decir que me parece lo lógico y lo normal lo que está haciendo Luis Enrique. Otra cosa es que luego ya, oye, no vamos a la final, bueno, pues llega el análisis y en el análisis si no ha sido te van a dar por todos lados porque el fútbol es así. Pero aquí el Paris Saint-Germain durante los años anteriores lo que ha hecho ha sido fichar a golpe de talonario y vender que iban a ganar tres Champions en un solo año, que no lo había hecho nadie eso, el ganar las tres Champions en un solo año nada más. Y eso no ha funcionado porque ha tenido una presión tremenda a todo el mundo, desde los entrenadores, pasando por los jugadores, etcétera. Y creo que Luis Enrique, conocedor de esta historia y desde que lleva allí en París, entiende de alguna forma que la manera de ganar la Champions o de llegar lejos en la Champions es restando la importancia a la Champions y asumiendo que es un equipo aspirante, que nunca la ha ganado y que en definitiva hay otros equipos que tienen mayor poderío y mayor éxito, ¿no?, en esta competición. Y creo que este es un camino de, digamos, de humildad y de rebajar la euforia que le puede ayudar mucho. Me parece absolutamente lógico lo que hace Luis Enrique.
¿Da la vuelta a la eliminatoria del Paris Saint-Germain, Fran?
Sí. El Dortmund creo que el último referente que tiene en casa es un 4-1, fuera de casa, perdón, un 4-1 en Leipzig, ¿no?
Sí. Bueno, también sabiendo que si ganaba anoche conseguía la quinta plaza para meterse en Champions, que ya la tiene, y vaya, y luego también con la mente puesta también en la Champions. Vamos,
yo creo que
no lo pillaría como referencia, y de hecho hay una serie de desconexiones en ese partido, se ha hecho muy viral un vídeo de Mecha viéndolo venir, caminando, que dices, oye, es una falta de tensión es que no se corresponde con el equipo que vimos anoche.
Yo creo que en un día medianamente bueno de los tres de arriba, el PSG tiene que marcar más de un gol.
¿Albert Moren?
Sí, yo también veo favorito al PSG, porque el Borussia lo veo más en el papel de sorprender en un partido como el de ayer que en el de resistir cuando ya está por delante. Me parece que tiene más esa personalidad, sí, ese bagaje.
Totalmente de acuerdo, para desgracia del Atlético de Madrid, que fue precisamente el que lo sufrió, ¿no? Esa sorpresa, no tanto el...
¿No veis que al PSG, en todo esto que hablamos en Champions siempre del aura, que le falta un poquito de grandeza y que el Dortmund sí que tiene...
Le falta, pero es que hay bastante diferencia de calidad, ¿eh? Pero bueno, de todas formas, nosotros ahora vamos a hablar de lo que deja la resaca de ese Bayern 2, Real Madrid 2, consecuencias, la previa del partido de vuelta y muchas cositas más de lo que puede ser el gran partido decisivo de lo que queda de Champions.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Bricolaje Moraleja, la mayor exposición de puertas de interior que te puedas imaginar. Renueva las puertas de tu casa con bricofertas como esta. Puerta Bruselas blanca lacada acústica, 4 rayas con cerco de goma para aislamiento térmico y acústico, 4 pernios y petaca magnética, incluye moldura extensible y manilla. Todo por solo 119 euros. Solo en Bricolaje Moraleja en Galileo Galilei 14 de Getafe. Bricolaje Moraleja.
En Yamóvil cuidamos lo que se ve y lo que no se ve, porque mimamos cada coche para que tengas un auténtico seminuevo. Y es que sabemos que la calidad y la seguridad de nuestros coches seminuevos no se ganan de un día para otro. Yamóvil, más de 50 años vendiendo los auténticos coches seminuevos. Nuevo concesionario en Alcalá de Henares.
Yo faltaba tanto al instituto que el profesor de matemáticas, después de un año y medio, ni me conocía. Soy un mileurista. No hagáis lo que hice yo, niños. Estudiar. Labraros un futuro.
Peñas hemos hecho todos. Y el que diga que no miente. Nosotros íbamos a perfeccionar el mus y el futbolín, ¿eh? Y nos hicimos muy buenos.
En el colegio no, pero ya en el instituto, cuando llegaba el viernes, teníamos el instituto cerca de la Malvarrosa aquí en Valencia, pues ya cogíamos, nos íbamos allí, sobre todo en veranito, a pegarnos un bañito, a tomarnos una cervecita, ¿ya me entiendes? O sea, que es que era imposible no hacerlas.
Recomendable, no hagáis peñas, niños. Sed formales y profesionales de vuestro trabajo, aunque seáis pequeños. Venga, un abrazo.
Tenemos un teléfono con WhatsApp para que envíes tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo. 0034-628-2690-92. ¿A qué estás esperando?
Me alegro bastante por la victoria ayer del Dortmund. Lástima que no pudo ampliar el marcador. El PSG también, hay que decir que también tuvo sus oportunidades. Y creo que en la vuelta el Dortmund creo que lo va a hacer bien. Con Sabitz en el medio del campo, la pareja atacante con Adeyemi y Julian Brandt, muy bien. Adeyemi me parece un escándalo, un pedazo de jugador. Que
curro mucho, ¿eh?
Que el próximo año lo veremos en la Premier. Me gustaría verlo en un equipo como el Liverpool. Y espero y deseo ver una final alemana y que el Borussia Dortmund sea el ganador de la Champions, levantando Marco Reus la Champions.
Vaya análisis.
Hola, no, completito, ya está. Jugó contra mi equipo, que es el Zaragoza, jugó el Dortmund. Soy bastante seguidor del equipo y me pareció conmovedor el partido de Adeyemi en defensa, en ataque, y el partido de Füllkrug, que es el reconocimiento a este tipo de jugadores que despuntan a los 30, 31 sí, años.
Sí,
me emocioné con el Dortmund ayer.
Pues mira, mucho apoyo para el Dortmund y reconocimiento. Hombre, siempre mola.
Sobre todo Füllkrug, que ya incluso la cuenta oficial del Borussia Dortmund hace el juego que aquel de le ponen siempre el emoji del piano. Porque, bueno, le falta... O sea, la dentadura la tiene un poquito regular.
Ya. Y ya el CM... Yo sé la historia, pero te estoy poniendo la cara para que me la cuentes tú.
Y el CM del Dortmund ya como que sube las fotos haciendo zoom. Como, pero es un rasgo muy distintivo.
Es que le falta dentadura, pero como en un lado.
Sí.
Pero que nunca le salió. Él dice que nunca le creció. No es que se le cayera el diente o se pegara un golpe. Que ese diente nunca le creció. Y se lo dejó así ya el hueco.
O sea, como marca de la casa.
Sí, sí, sí. No, nunca quiso ir al dentista.
Oye, pues muy bien, ¿no?
No, muy bien.
No, fantástico.
A ver, yo hubiera ido, la verdad.
Hay sí, que decir también, que ¿no? Yo quiero decir algo para quitarle un poco de mística al Dortmund.
¿Cree que se decía a la dentadura de Füllkrug?
El ambiente es espectacular y el campo es increíble, pero el You'll Never Walk Alone, o O sea, es una metida con calzador.
Se te quedó marcado esto, ¿eh?
Sobre todo es que es la melodía que
pega
por debajo.
Pega cero, sí, además. O sea, gente alemana ahí cantando en inglés, de pronto, algo que nadie asocia con tu club. Lo siento, pero nadie asocia con tu club.
Realmente, originalmente, viene del Celtic.
Claro, Celtic y Liverpool.
Y luego lo copia a Liverpool, que están conectados.
Es que, de hecho, a mí, que me perdone la gente de Liverpool, pero el más impresionante a mí me parece el de Celtic Park. Pero, joder, un equipo alemán podría buscarse... O sea, anda que no hay canciones en alemán, ¿no?
Mira, hablando de equipos alemanes, quiero saber vuestra impresión, ahora que ya han pasado las horas, ¿no? Que ya está el análisis un poquito más en frío, del partido del Real Madrid, sobre todo el partido del Real Madrid. Albert, ¿cómo lo valoras una vez ha pasado ya, Diego, un día y medio?
Pues un partido de ida de semifinales. Me parece que sí, algo tiene el Real Madrid, que se sabe convivir perfectamente con estas alturas de la competición. Lo decíais antes vosotros. Salió a tomar la temperatura del partido, sabiendo jugarlo, es verdad, pues con sus idas y venidas, pero bueno, con ese porte que tiene el equipo de Ancelotti para saber convivir con este tipo de partidos.
Sí, a ver, estoy a la línea, estoy de acuerdo. Es verdad, como decía antes, que yo tuve la sensación, sobre todo en la primera mitad, de que el Madrid lo afrontó sabiendo que el partido de vuelta se va a jugar en el Santiago Bernabéu. Sí. Tuvimos la versión más redonda, más intensa del Madrid, y aún así, oye, sacó un resultado muy positivo pensando en la vuelta y que todo se decidirá aquí. Dicho esto, creo que el Madrid también es favorito para la semifinal y que creo que si no se le tuerce mucho en el Bernabéu...
Yo es que salí con la impresión, Fran, de que si el Real Madrid sale a dominar y a llevar la iniciativa, que es verdad que es un equipo camaleónico y que al ser camaleónico quizás tampoco ese plan A lo desarrolla siempre tanto, pero si es capaz de llevar la iniciativa, al Bayern le cuesta en defensa y tampoco... aunque tiene capacidad para contragolpear, pero tampoco es el equipo más peligroso en ese sentido.
Hay mucha gente que está trazando de cara a la vuelta paralelismos con, ¿no?, Tuchel, cómo le ganó en su día a Guardiola, cómo planteó aquella final de Champions en Lisboa con el Chelsea. Es verdad que tiene a alguien que yo creo que puede lanzar muy bien a los jugadores rápidos, que es Kane. Kane, un montón de partidos en el Tottenham con entrenadores que no eran muy ofensivos, con Nuno, con Mourinho, hacía un poco de quarterback.
Sí, con Son.
Y él... en esas contras sacaba mucho rédito. Yo recuerdo que en partidos contra el Manchester City, por ejemplo, les hacía sufrir mucho así el Tottenham, con Kane bajando un poco a recibir y buscando todo el rato el espacio. Pero para eso tienes que ser un poco más sólido atrás de lo que yo creo que es este Bayern a día de hoy.
Bueno, yo creo que el regreso de Delic le va a dar mucho, también el regreso de Carvajal al Real Madrid, pero yo me espero un partido muy similar, sinceramente. No creo que el...
¿No ves al Madrid mandando?
Yo creo que va a ser un dominanterlo. No veo. Es que, ¿cuántos partidos ha mandado el Madrid 90 minutos en Champions? Es que ni siquiera en fase de grupo.
Yo creo que de inicio lo va a hacer y que seguramente tras el primer gol, vamos a ponernos en ese contexto de que empieza mandando y marca un gol el Real Madrid, que creo que es el escenario, entre comillas, más probable. Luego sí que el Real Madrid replegaría. Atrás, ¿no? Claro, porque el Madrid no quiere llevar la iniciativa.
Pero vamos, yo creo que
todo el tiempo, digo.
Que tiene una importancia un poco relativa al factor campo. Ahora mismo creo que el Real Madrid le va a dar ese subidón de los primeros 10 minutos, ese primer arreón, pero no veo que marque tanta diferencia como en la otra eliminatoria, por ejemplo.
Para ti, Santi, sí que la marca, ¿no?
Para mí sí. Yo creo que, mira, el Bernabéu necesita un poco de gasolina, ¿no?, en este tipo de partidos, para ser el Bernabéu de verdad. Entonces, a lo mejor no la necesita porque el Madrid va por delante de la eliminatoria. Como habéis contado, un escenario de partido, empieza ganando, se repliega un poquito, a la contra te hace un segundo gol y ya está, solucionado el tema. Pero en el caso de que esté sufriendo el Real Madrid, que es muy previsible también, porque el Bayern, ahora contaré lo que es para mí el Bayern, el Bernabéu tiene ese plus de la última media hora, los últimos 15 minutos, que es insoportable para el rival. Entonces, digamos que el Bernabéu no es que de inicio ni durante el partido sea algo fundamental, pero sí que es como una bala de cañón que está ahí guardada.
Es como un cambio, ¿no?
Efectivamente, como un cambio, muy bien. Entonces, está para usar. Y si el Real Madrid en los últimos 15 minutos no está solventando la eliminatoria, le quedan 15 minutos muy largos al Bayern en el Bernabéu, al Bayern y a cualquier equipo. Y yo creo que eso lo hemos visto históricamente y evidentemente lo tenemos que tener en cuenta. Para mí el Bayern es un equipo, decía Ancelotti, tenemos un estilo parecido, similar, y una mentalidad también similar y parecida, ¿no? Después de que le cogió de que salió el Madrid, como decía el compañero, a notar la temperatura del partido y demás, lo que hizo es que pasó frío. Al principio pasó frío el Madrid. Y luego ya en la segunda parte, que fue otro escenario completamente distinto al arranque, cuando está dominando, recibe dos goles. O sea, cuando está dominando no es que reciba dos goles, es que el Bayern te hace dos goles. O sea, es que el Bayern es el clásico equipo que a veces tú jugando igual que él, te gana. O jugando mejor, también te gana. Esto lo hemos hablado del Real Madrid 1500 veces. Podemos decir que es el hermano pequeño del Madrid, sí, porque uno lleva 6 Champions, otro lleva 14. Pero es que tiene una mentalidad, estilo, sí, de acuerdo, futbolísticamente en este momento es un estilo parecido. Pero tiene una mentalidad también muy parecida. Entonces, siempre es un equipo al que en Champions se crece mucho. Y de hecho está dando lo mejor que de la temporada en esta competición. Y ante la duda te suele ganar, como el Real Madrid, exactamente igual. Entonces, no se puede menospreciar nunca al Bayern, ni aunque le estés dominando. Y el ejemplo quedó patente. Y esto no es un ejemplo, digamos, esporádico. Esto es historia del fútbol, ¿no? Historia del fútbol de que el Bayern no te vale muchas veces con jugar igual que el Bayern porque te gana. Tienes que jugar mucho mejor, ¿no?
Sí, esto es así como dices, Santi, pero también es cierto que tuvimos la sensación, o al menos tuve la sensación después del partido de ida, que el Madrid no había dado la mejor versión y el Bayern sí había tocado el techo dentro de las posibilidades que tiene este Bayern con los jugadores que tiene ahora.
Alguien que da igual la versión que del Real Madrid, pero siempre produce, es Vinicius Junior. Y se está generando un debate a partir de su actuación que me parece muy legítimo, porque creo que a Vinicius a veces cuesta reconocerle su grado de impacto en los partidos. Y encima, este año lo está haciendo desde una posición más centrada. Recordemos que en la semana previa al partido ante el City, Carlo Ancelotti comienza a entrenar con Rodrigo en banda izquierda, Vinicius pasa a la doble punta, que es un sitio donde ya había jugado alguna vez cuando Bellingham pasaba a la banda izquierda, y desde ahí está siendo muy decisivo. Escuchamos a Carlo Ancelotti hablar de su posición y hablamos un poquito del brasileño.
No, yo creo que puede jugar allí porque ahora ha aprendido también a moverse bien, sin balón, a atacar la espalda, lo ha hecho muy bien. Obviamente, tú tienes que tener a un medio que te mete un pase así, como puse Cross, pero esto lo ha aprendido muy bien, es suficiente un movimiento, es muy frío en frente a la portería.
Esto decía Carlo Ancelotti, independientemente de si juega en banda o si juega en punta, Albert, ¿a ti te salen tres nombres más condicionantes en una eliminatoria de Champions League que Vinicius Junior?
Ni por asomo, y igual no me salen dos, ¿eh?
Vale. O sea, te sale Mbappé y punto.
Y sí, y para de contar. Es que Vinicius, más allá de la calidad que se siente que la tiene...
Estoy en ese barco, ¿eh, Albert? Lo digo porque muchas veces que hacemos tops y parece que cuando vas a Vinicius arriba hay gente que te dice, no, pero Vinicius está... Pero sí. Dime jugador más condicionante, dímelo.
No, es que además lo que decía es que tiene cualidades tremendamente determinantes, porque a veces sí, vale, es un muy buen jugador, pero al final necesita pues que otro lo meta,
sí,
¿no? O que el equipo juegue mejor, o hacer jugar mejor el equipo. Vinicius es un jugador tremendamente autosuficiente, tremendamente desequilibrante, y además muy determinante de cara a portería, de cara a generar cifras. O sea, que es un futbolista que por sí solo te condiciona y te decanta una eliminatoria de este calibre.
Sí, yo también estoy en ese barco, ¿eh? Al final marca diferencias por la calidad física que tiene, por la velocidad, por la cantidad de duelos que gana, por la insistencia que tiene en todos los partidos, por la calidad técnica, que es más que evidente, y por la determinación, por el colmillo. Y después, algo que destacábamos ayer y que viene al hilo de lo que comentaba Ancelotti en este sonido que escuchábamos, cómo está creciendo. Es decir, que sigue creciendo día a día, ahora jugando por dentro. Antes muy abierto en banda y parecía que no se le podía sacar de ahí, pero ahora por dentro creo que también está destacando y que esto va a ayudar o está ayudando a que Rodrigo también encuentre su sitio en el equipo.
Vinicius tiene 23 años, ¿eh?
Sí.
Tiene 23 años.
Yo me quito el sombrero porque es un futbolista que es distinto. Tiene esa magia que tienen los jugadores para que a lo mejor arranca el partido, las primeras acciones no las hace bien, no elige bien. Imagínate, ¿no? No elige bien, no, en fin, te hace pensar, oye, ¿qué pasa? No entra en el partido y demás. Y no hace falta que haga un partido brillante para irse como el mejor jugador del partido o el más determinante. El ejemplo lo tienes el partido contra el Red Bull, aquel que casi le elimina, que casi le expulsan. No daba una, estaba en un momento, yo creo que fue fruto del nerviosismo de que, oye, que no estoy, que es que no estoy hoy. Bueno, pues acaba haciendo el gol. Un gol importante y un gol trascendente para la clasificación del Real Madrid, etcétera, ¿no? Bueno, pues el otro día pasó exactamente igual. Yo no me pareció un partido brillante de Vinicius en Múnich. Pero, sin embargo, hace el movimiento del gol de Kroos, luego tienes que tener a Kroos, claro, que te la ponga así. Una definición extraordinaria ante un portero que es de los mejores en el mano a mano del mundo. Hace la jugada del penalti porque... Es verdad que el giro de Rodrigo es extraordinario.
Pero la jugada existe porque hace Vinicius.
Pero la jugada existe. O sea, él consigue la ventaja en el área. Luego ya hay que sacar provecho como hizo Rodrigo. Tira el penalti, lo mete. Que bueno, no, un penalti pues tiene que meterlo. No, hay que meterlo. Porque si lo fallas te vas de ahí con una pata coja. No sé si me explico. Y acaba siendo el mejor jugador del partido, que para mí fue Kroos, pero el más determinante seguro, ¿no? Y dices, no lo ha hecho tan bien realmente, analizando jugada por jugada, pero tiene ese talento y esa magia que hace que siempre, siempre encuentre un momento para estallar el partido. Y lo viene haciendo ya muchos partidos consecutivos, no solamente en Champions, también en Liga. Un tramo que todos los goles los hacía Vinicius en el Real Madrid. Todos los goles de ese mes, prácticamente todos, ¿no? Con la baja de Bellingham. Entonces es un jugador que tiene una magia y que tiene un aura que es muy difícil de encontrar. Hay jugadores que juegan extraordinariamente bien al fútbol, que toman decisiones incluso mejor, que no tienen la trascendencia de Vinicius en un partido. Es que él ha nacido para eso, para explotar los partidos.
El otro día en la alfombra roja de los Laureus le preguntaron a Gullit, en el típico papá o mamá, ¿no?, que a veces hacemos aquí, Neymar o Vinicius, en cuanto a, no en cuanto a momento actual, sino en cuanto a jugador en general. Y se lo pensó bastante. Terminó diciendo Neymar, pero hizo un sonido como de que con 23 años Vinicius ya esté consiguiendo eso, que haya gente que le dices Neymar o Vinicius y
hazle otra pregunta.
Lo piense, eso creo que dice mucho de él.
Hazle otra pregunta. Si fueras dueño de un club, ¿a quién compras de los dos?
Hombre, bueno, mismo, claro, ahora mismo...
No, ahora mismo.
No ahora mismo. En igualdad de condiciones con 23 años los dos.
O sea, entre el mejor Neymar o el mejor Vinicius.
No sé, si con 23
para
años...
Para mí el mejor Neymar es...
No, estoy de acuerdo, pero cuando compras a un futbolista, lo compras con todo el
partido. No, también, yo lo que te quiero decir es que cada uno tiene su talento, los dos son extraordinarios, cada uno tiene sus virtudes, uno tiene rendimiento, el otro no tiene rendimiento. Entonces gástate el dinero en lo que tenga rendimiento. Que la evaluación de los jugadores no solamente es, joder, es que técnicamente es muy bueno. No, hay mucha evaluación a la hora de evaluar justamente un jugador. Hay que tener en cuenta muchos aspectos. Y si le preguntas en quién se hubiese gastado él el dinero, seguramente te dice en Vinicius.
Yo creo que el mejor Neymar sigue estando un punto por encima, pero realmente...
Es que al principio de esta temporada, con Brasil, es que Brasil empezaba y acababa en Neymar, y se lesionó Neymar y el equipo perdió el norte, y estaba Vinicius y estaba Rodrigo en ese equipo.
Dicho esto, con Vinicius y Rodrigo el Real Madrid es autosuficiente, o sea, ellos se lo guisan, ellos se lo comen, pero qué importante sería para el partido ante el Bayern, y ya ni te cuento una hipotética final, Fran, que Jude Bellingham no sea el de los primeros meses, no se trata de eso, sino que sea el futbolista que fichaste. Porque yo el otro día he escuchado una reflexión y es verdad, no es que Jude Bellingham ya no sea ese jugador de rendimiento balón de oro, por entendernos, sino que creo que también, o sea, si vemos este Jude Bellingham cuando lo ficha el Madrid del Dortmund, habría dudas. No las tenemos ahora porque sabemos que es increíble, pero si llegase al principio habría dudas y es normal porque está raro, que se agregará un tema físico y demás. Pero claro, el otro día escuchaba, siendo Jude Bellingham un jugador tan generoso y tan... Lo hace todo a partir... Siendo con mucha calidad, pero a partir de la dominancia física, en el momento en el que está un poco lastrado, le cuesta quizás, ¿no? Es un chico de 20 años también, hay que entenderlo.
Justo iba a decir eso, que ha cumplido 20 años. O sea, también pongamos en cuarentena un poco la lanzadera en la que hemos puesto a Bellingham y lo que le hemos puesto en los hombros. Yo también hago un llamamiento con esto.
Es que Vinicius son 23, Rodrigo son 23, Bellingham son 20.
Exacto. La gente que se crea que Bellingham es, no ya en cuanto a cifras, sino en cuanto a estilo de juego, lo de la primera vuelta, igual se equivoca. Es que yo creo que el Madrid no ha traído a Bellingham para que hiciera eso. Circunstancialmente lo hizo porque Ancelotti se sacó ese as de la manga y ole por Ancelotti.
Si Benzema no se va del Real Madrid, no vemos ese Bellingham.
Exacto. Entonces, bueno, pues también hay que hacer un poco un llamamiento a la calma con eso. Igual yo quiero a Bellingham también haciendo el rol que hizo en Manchester. A lo mejor me parece que Bellingham al Real Madrid le tiene que aportar a lo mejor más partidos así, que más partidos rozando el hat-trick, que es algo un poco más irreal para su estilo de juego.
O sea, aquí el tema con Bellingham creo que es que no está siendo el primer espada que fue en el arranque de temporada, el goleador que emergió llegando desde atrás y que marcaba todo lo que tocaba en el área, pero tampoco creo que con balón esté siendo el cuarto centrocampista que necesita el Madrid para descansar, para respirar, para crecer en campo contrario. Creo que es donde está flaqueando un poquito más Bellingham, seguramente por una cuestión física, sigue currando una barbaridad. El compromiso es intachable, innegable, pero es verdad que se está quedando cortito ahí.
Yo creo que sí que puede ser lo que ha demostrado en la primera vuelta, igual no con esos números, que al final estamos hablando de una cuestión de acierto.
Lo que voy es que el Madrid no ha fichado a Bellingham para hacer 25 años en Liga por temporada.
No, pero ahí había algo de un puntito de estar en la zona, de marcar, por ejemplo...
Momentum.
Sí, tengo muy presente el clásico de la primera vuelta.
y de equilibrios colectivos, yo creo que también. O sea, a principio de temporada estamos hablando de ese grandísimo Bellingham, que es verdad que impacta muchísimo y que seguramente no sea eso lo que hay que pedirle al inglés, y de cómo, por ejemplo, a Vinicius le estaba costando más encajar en ese equipo, sí. Que tenía a ver cómo respondía por dentro, que precisamente era la zona donde Bellingham estaba creciendo mucho, y ahora justamente está ocurriendo al revés. Yo creo que también Bellingham lo que necesita ahora, pues, es terminar de encontrar ese nuevo espacio en este Real Madrid, donde Vinicius ya sí que ha dado ese paso al frente, que además lo está haciendo conviviendo muy bien con ese carril central, que a principio de temporada le costaba más y dejaba ese espacio a Bellingham. Ahora el carril central, el eje, el actor principal es Vinicius, y a mí me parece que, más allá de que individualmente pueda estar mejor o peor, también un poco lo que está notando Bellingham es eso, que su espacio, sus equilibrios en el equipo están cambiando.
Fijaros que yo, más allá del análisis táctico de dónde rinde y quién es Bellingham, al final está jugando delantero exactamente igual que al principio de la temporada. No le echemos de menos como cuarto centrocampista, porque no está jugando como centrocampista. Yo lo que le veo, no sé, es como una carrera muy distinta, ¿no? Yo antes le veía volar con unas piernas que no las veías, y ahora le veo lastrado, pidiéndole permiso al cuerpo para correr, ¿no?
Estoy de acuerdo.
Como con peso, como si tuviera un lastre.
Estos entrenamientos que haces con paracaídas.
Efectivamente, y no sé muy bien cuál es el motivo, porque es verdad que una lesión, pues obviamente te corta el rendimiento, pero es verdad también que tiene una edad donde te lesionas y en un pispás estás otra vez a full, ¿no? Entonces, eso sí, de alguna forma, pues que me parece el análisis más preocupante. A lo mejor simplemente es una visión mía personal, ¿no? Pero me da esa sensación que no tiene la fluidez en la carrera que tenía, y eso me hace pensar, pues, que físicamente no está tan brillante como estaba a principio de temporada. Y yo espero que regrese a esa brillantez física, donde participaba en muchas de las zonas del campo, y eso le hará, de alguna forma, ser determinante dentro de un partido, porque la calidad y el talento lo tiene. Pero si está un poquito más desahogado, porque soporta mejor los esfuerzos, seguramente la utilizará más. Pero no sé si eso es capaz de revertirse en una semana, en un mes. Si se revierte en una semana es porque yo tengo una visión equivocada de la situación, ¿no? Porque esto no puede ser.
Sí,
una
porque
semana,
si no, no se revierte tan rápido.
Claro, claro.
Partido de vuelta en el Santiago Bernabéu. Fran, todos decimos 10 futbolistas de carrerilla. Hay una duda, ya sea central, ya sea medio centro. ¿Por quién apuestas? ¿Por Nacho? ¿Por Militao? ¿Por Camavinga? ¿O por Tchouaméni? Son cuatro opciones realmente. Hombre, cuatro opciones que juegan dos, me refiero, pero que son intercambiables.
Aquí entran varios factores. Uno, creo que Nacho, en momentos muy clave, ha rendido bastante bien.
Estoy de acuerdo.
Creo que Militao, a lo mejor es un poco pronto, pero también creo que Tchouaméni, yo últimamente, cuanto más lo alejo del centro del campo y más lo meto en la defensa, más me gusta. Me estoy empezando a olvidar de que Tchouaméni fichó por el Real Madrid como un pivote.
Y esto habla bien del Tchouaméni central, pero quizás también sí, un poquito sí, mal del Tchouaméni centrocampista.
Sí, puede ser, pero para la pregunta que me haces es pertinente.
Entonces, Tchouaméni y Camavinga sería tu opción.
Pues probablemente, sí, sí.
Yo digo Nacho, Tchouaméni. Nacho en el centro de la defensa,
como el otro día
al lado de Kroos. Sí.
Con esa posibilidad de que entre Camavinga por Nacho y de un paso atrás Tchouaméni.
Y los regalos de Tchouaméni, no te crean dudas ahí, el otro día. Tuvo ahí un par de momentos de flash.
La primera parte de Tchouaméni es bastante mala. Sí,
es sí. Que ahí voy.
Sí, sí. Es que al final, al igual que el caso de Jude Bellingham, que no sabemos en qué porcentaje de estado de forma está, es que lo de Militao también condiciona mucho el debate. Sí, es que un Militao al 80% para mí es titular indiscutible en el Real Madrid. Pero claro, ¿lo sabremos algún día?
No, a ver, hay que entender que lo normal es que si no está pudiendo tener continuidad, es verdad que juega el otro día ante la Real Sociedad, pero quizás, lo que se suele decir, ¿no? No es lo mismo la alta física que la alta competitiva.
Yo no, creo que sea tanto eso, Miguel, como es este momento de la temporada.
Claro,
donde,
claro.
Son las semifinales de la Champions.
¿Qué necesidad hay? O sea, si tienes una situación de ultra emergencia, que es poner a Militao o poner a un chico del filial, entre comillas, bueno, metes a Militao, pero tienes a Nacho, tienes a Tchouaméni,
claro,
que ya está probado, ¿eh?
No, claro. Esto igual hace tres meses dices, oye,
claro,
que juegue Militao, sí o sí.
Claro, pero ahora ya está probado Tchouaméni.
Entonces, vale. Con ese sentido yo estoy, si quitamos a Militao de la ecuación, yo estoy de acuerdo con Adri que Nacho como central y Tchouaméni de centrocampista es lo que más me convence.
A mí también me parece, porque además yo creo que Nacho ha disipado todas las dudas con esos dos grandes partidos que ha hecho en Manchester y en Múnich. Entonces esa posición de central con un central es mucho mejor que con cualquier otro ajuste. Otra cosa es cuando Nacho dejó alguna duda, que yo entiendo que Ancelotti pues viera esa duda y anticipara la posición de Tchouaméni de central antes que Nacho. Uh-huh. Pero una vez que Nacho ya ha recuperado su mejor nivel, yo creo que el tema de la defensa está resuelto, porque no veo... Yo creo que Militao juega la... su partida es el día de la final. Yo, es su, de, creo que ese es su objetivo, no es este, de esta semana ya. Uh-huh. Y ahora ya es una cuestión de decir entre Tchouaméni o Camavinga la posición de pivote. Pasa también que es muy difícil ser un pivote del Real Madrid y tener de alguna forma esa responsabilidad táctica en la ubicación de ser que el que inicia el juego teniendo a Kroos al lado. Kroos te roba muchísimo protagonismo, porque es un jugador inmenso.
Con razón.
¿No? Con razón, ¿no? Y tú agradecido porque en un momento determinado se tiene que invitar el otro día, Tchouaméni, yo creo que le invitaría a un café al día siguiente, ¿no?
Mínimo.
Ya, claro. Digo, bueno, oye, macho, que has venido aquí y has puesto por orden donde
un,
yo...
Un manchadito, me, ¿no? Un café, pero estaba, con regalo.
Se me estaba atascando, ¿no? Pero sin balón, yo creo que Tchouaméni hace un trabajo que a lo mejor no se ve tanto, que le deja más en evidencia el juego con balón, pero sin balón sí que hace un buen trabajo posicional y un buen trabajo en el enjambre defensivo del Real Madrid, que yo creo que Ancelotti lo valora. Yo, desde mi punto de vista, creo que el sacrificado va a ser Camavinga, porque más que pensar como mi cabeza, lo que pienso es como... Trato de pensar cómo va a hacer el entrenador, que es en definitiva lo que nos importa. ¿Quién va a poner él? No quién,
sí, sí, sí.
No quién pondría yo.
¿Y Albert? ¿Cuál es tu opción?
Sí, Nacho central, Tchouaméni medio centro y Camavinga desde el banquillo. Y me convencen igual las tres cosas. Me refiero a lo de Camavinga desde el banquillo. No es tanto el sacrificio de no tenerlo como titular, sí, sino porque el francés entrando en el segundo tiempo me parece un arma para eliminatorias súper valioso.
De hecho, el otro día salen Modric y Camavinga al unísono y cambió el partido, ¿eh? Ayudó a cambiar el partido. Y ya ante el City, Modric ayudó en ese sentido. Y Camavinga, el año de la Champions de la 14ª, bueno, es que fue clave a la hora de remontar esas situaciones delicadas. Veremos qué hace Carlo Ancelotti. Tenemos nosotros tiempo para hablarlo, pero este tiempo de la pizarra de Quintana, de su debate al menos, se ha acabado por hoy. Frank Guillén, muchísimas gracias, querido.
Un placer como siempre, un abrazo.
Albert Moren, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Y Santi Cañizares, como siempre, un placer.
El placer es mío, hasta la semana que viene.
Aunque vayas a fichar a Nahuel Miranda, ¿eh?
Voy a fichar a Nahuel Miranda, le voy a poner un buen salario y le bueno, voy a hacer caso en todas sus decisiones, porque está, es el único que ve fútbol con sentido. Se apunta las cosas cuando lo ve.
Si me pones un buen salario, aunque no me hagas ni caso.
Ya lo sé. También es verdad que conozco perfectamente tu personalidad y tengo que sujetarte un poquito. Si
Nahuel se ofrece a ser el pardeza,
claro,
de Florentino.
Una cosa es
previo
a la negociación. Una cosa es que te duele la píldora para que aceptes y otra cosa es ya cuando firmes. Entonces sé que te toca apretar, que no te deje la rienda suelta.
Sabes mucho, Santi. Gracias.
Un
a la
abrazo.
Vuelta hablamos de las semifinales de la UEFA Europa League. Ojo, con la voz del multi, ¿eh? Uno de los nuestros, Frank Guillén.
Sin duda alguna.
Jaume Naveira.